ustedes viven bien en una democracia, escuchan otros sistemas donde la gente no puede opinar libremente, y ustedes...
¿Ustedes piensan que la democracia la vamos a seguir perpetuando o manteniendo en el tiempo? Un poco lo que pregunta Antonio. A ver, ¿quién se atreve? Venga, venga Eva. Venga, Eva, atrévete.
No, una preguntita más fácil. ¿Ustedes dónde se informan? ¿En las redes, en los medios de comunicación, hoy en la radio, hoy en, ven la televisión o es a través de las redes de comunicación?
Axel, ¿dónde? Venga, que te veo ahí predispuesto.
Yo me suelo informar en las redes sociales y a veces en la televisión.
¿Alexa? Yo también y normalmente me lo suele decir mi abuela.
Qué bien. ¿Alexia, tú?
Igual, así, en plan, un poco de todo, desde la tele, redes sociales, cosas así.
¿Eva?
Yo todo lo que me informo es porque me lo dice mi madre, si no paso.
Bueno, ¿sí? Pues no pases, ¿eh?
No, infórmate. No, claro, es muy importante estar informado.
Es importante estar
que no tomen
informado.
Decisión por escucha ustedes, sino que ustedes tengan la libertad de elegir, es muy importante.
Sí, sobre todo, viendo. Sobre todo opinión viendo. Crítica. Que
efectivamente.
Tener tu propia opinión y para eso es necesario informarse en varios medios de comunicación, no solamente en uno. Como nos hemos pasado de tiempo, pues yo creo que sí, podemos decirle a Eva que cierre la...
Que cierre.
El
espacio. Yo creo que la pregunta que ha hecho el presidente ha sido realmente el reflejo de lo bien que vivimos. Porque ni siquiera somos conscientes de todo lo que tenemos. Vivimos en un sistema tan libre y tan plural que a la pregunta de vivimos bien en democracia no sabemos contrastarlo con algo que no sea democracia. Entonces creo que ahí es donde la ha dado en el clavo.
Claro que sí.
Sí.
Sea así.
Y Eva quería cerrar, ¿no?
Venga, venga, Eva, dale.
Con una pregunta que tenía, pero yo creo que ya ahora quizás
la dejamos para la
sí,
para
el mes que sostenibilidad viene. Para cerrar el bloque,
pues la
pero ya está.
Para el mes que viene.
Yo creo que la pregunta del presidente ha cerrado magníficamente.
Presidente, muchísimas gracias.
Nada.
Ha sido un placer.
Un placer, encantado, de verdad. Muchísimas
Muchas gracias.
Y chicas, a informarse, que es importante. No solamente que se lo cuenten las madres o las abuelas, a leer y a informarse. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fátima, muchas gracias.
Gracias,
gracias.
Buen día, buen día. Igualmente.
Son las 11 y 2 minutos, poquito pillado el boletín informativo, pero no te vayas que tenemos más cosas para ti.
A cantar.
Fondos de la Unión Europea. Hacienda destaca que la valoración se hizo mediante fórmulas que no correspondían a la realidad y las irregularidades se extendían a todas las adjudicaciones de redes.es, no solo las recomendadas por Begoña Gómez. Se eludió que la evaluación de criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos. Hacienda advierte además que los documentos previos no tienen firma y sus metadatos han sido borrados. No se sabe si fueron elaborados realmente por las personas que figuran en los encabezamientos, ni que su contenido ni las puntuaciones respondan a la opinión de los técnicos correspondientes. Y un dato más del caso Begoña. El juez Peinado pide al Instituto de Empresa que aporte a la mayor brevedad los correos de la asesora de Begoña Gómez para que los analice la UCO. Es una petición de la acusación popular. Hazte oír.
Casi 537.000 alumnos de toda la comunidad valenciana se han visto afectados este lunes por la suspensión de las clases por la borrasca Gabriel, borrasca que mantiene en estos momentos en alerta roja a toda la provincia de Valencia. Tarragona es otra de las provincias más afectadas. En las últimas horas las lluvias torrenciales han dejado 246 litros de agua por metro cuadrado en el municipio de Amposta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz busca en directo la final del torneo de Tokio. Bruno Casar.
Sí, semifinales, donde se está midiendo en estos momentos al noruego Casper Ruud. ¿Cómo marchan las cosas para Carlos Alcaraz? Ángel García.
Mal, sin problemas aparentes en su tobillo, pero Carlos Alcaraz acaba de perder el primer set ante el noruego Casper Ruud, que ha hecho unos últimos juegos de set maravillosos, ha roto el servicio de Carlos y se lo ha llevado por 3-6. Acaba de empezar el segundo set, de momento bola de 1-0 para Carlos Alcaraz, que busca la final de este torneo de Tokio sin perder de vista los grandes objetivos de la temporada, que son la Copa de Maestros y la Copa Davis.
Gracias, Ángel. Esta noche cerramos jornada en Primera División a las 9, tiempo de juego, Valencia-Oviedo. El partido de momento sigue pendiente de esas alertas meteorológicas y asola la comunidad valenciana. Mientras tanto, el Real Madrid ya se encuentra en Kazajistán, mañana se mide al Almaty, ultimarán detalles esta tarde sin Militao y sin Carvajal. Por cierto, en redes sociales, Hausen acaba de pedir disculpas a la afición tras lo sucedido en el derbi. El Atlético de Madrid, que precisamente también va a saltar mañana a escena en la Champions, va a recibir al Eintracht de Frankfurt.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, manga de Gran Canaria a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda Oro de Holanda barra al corte a 5,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera, diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástico. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en ordecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Tu cocina no es solo para cocinar. En IKEA lo sabemos y por eso te ofrecemos soluciones para un día a día en la cocina sin complicaciones. Cada receta, cada conversación y cada comienzo tienen su lugar. La vida comienza en la cocina.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, pack ahorros a O'Neill. En detergente líquido de 46 lavados y un suavizante concentrado de 72 lavados a 3,99 euros. Y entrecot de novillo lomo bajo a 11,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, manga de Gran Canaria a 3,99 euros el kilo. Y queso Gouda Oro de Holanda barra al corte a 5,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Qué rayo, vaya!
Y Canal busca espacio, el remate y gol.
Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y después de esta experiencia que hemos tenido con los alumnos, alumnas del Instituto Santa Isabel de Hungría, el presidente Antonio Morales, que se enfrentaba a las preguntas en cuanto a diferentes bloques, inmigración, no nos da tiempo a hablar de educación, pero ya les digo que está cerrado, el mes que viene tendremos aquí a Poli Suárez, ¿no? Y parece ser que ya tienen incluso preguntas para Poli Suárez, todavía queda un mes, más o menos, un poquito menos de un mes. Pues después de este espacio, pues vamos con la tertulia de los lunes, Los Ángeles de Charlie. Hola, Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Ella está limpiando así sus gafas.
Pero estaba viendo que tengo algún daño, así que...
No limpio las gafas, que están repletas de experiencia.
Sí, hombre, repletas de experiencia y también de huellas. Y esas huellas a veces no te dejan ver bien las cosas, así que hay que limpiarlas.
Me sonó a metáfora.
Bueno.
Sí, ¿verdad, Ana?
Algo así.
Un poquito de metáfora tiene. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días, Pepa Luzardo.
Pues mira, bien, bien. He podido disfrutar este fin de semana, que muy pocas veces tengo esa opción de descansar. Oye, déjame decir que fui a ver el espectáculo de La Scala, porque habíamos comprado unas entradas para agosto y tuvimos muy mala suerte porque ese día se fue la luz y entonces nos dieron la otra opción, que era este sábado. Y oye, me gustó mucho, ¿eh? Y la verdad estaba lleno. Creo que hay hasta, bueno, final de mes, que mañana, me parece que estaba hasta mañana, también con un precio para los canarios, residentes y demás. Y me gustó mucho, además, sobre todo el final, es como, no me lo esperaba. O sea, empiezas un poco, son cuatro actos, ¿no? Y el final...
Cuéntanos un poquito la temática.
Bueno, pues mira, me parece muy bien, porque empiezas todo con lo que es el origen de Canarias, habla también de la Atlántida, ¿no? O sea, toda la metáfora o la leyenda que hay, sí, de nuestro origen. Después, lo de las pantallas. Es que es increíble cómo ha cambiado todo el tema de escenografía en los espectáculos. Ahora son todo pantallas, que además con unas luces y una música, bueno, después también tienen unos cantantes espectaculares con una voz fantástica, y termina con carnaval. Entonces, claro, cuando yo veo salir un drag queen, digo, no me lo puedo creer. No lo sabía. Y muy bien, muy bonito. A mí me gustó mucho.
Vidina Cabrera, al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué pena que no te tenemos por aquí, que no te dio tiempo a llegar. ¿Qué estabas haciendo?
No me dio tiempo. Ha sido imposible. Pero bien, muy contenta. ¿Se me escucha?
Perfectamente.
Sí, sí.
Ah, vale. Yo este fin de semana también he tenido mucho movimiento. Por un lado tuvimos el encuentro de inicio del curso político de Coalición Canaria en el pueblo canario y fue un exitazo, más de 500 personas entre militantes y simpatizantes. Y de ahí, pues ya por la tarde me fui a ver la Unión Deportiva, que esta vez no pudo ser, no pudimos remontar, me cogí unos nervios, un sufrimiento que después dices tú, Dios mío, y yo vengo aquí a sufrir, pero bueno, estuvo bien. Y el domingo tranquilita, yendo para el campo a coger un poquito de fresco, que ya tengo ganas.
Mira, pero hicieron quedarte en el mismo sitio que nosotros, con lo cual a mí me resultó curioso.
Sí, estaba previsto allí, hace más de dos meses, bueno, desde antes del verano estaba previsto allí. Y bueno,
yo voy a aprovechar para quejarme de cómo está el Museo de Néstor, que la verdad es que a mí me da una penita cuando hacemos ahí cualquier cosa y te pones a mirar el museo y sabes que lleva cerrado ya más de 7 años, ahora mismo hace 8 en diciembre, y tú dices, qué rabia, y los 3 años que por lo menos le quedan de seguir estando cerrado, o sea que va a estar más de una década sin estar abierto el Museo de Néstor Martín Fernández de la Torre.
Quien no nos ha dicho que ha hecho este fin de semana es Ana,
No bueno, si este fin de semana algo, ha sido actividad. Una buena caminata. Se han hecho las segundas jornadas de movilidad sostenible en Ingenio y un poco el cierre de esa jornada era una caminata de, bueno, pues bastantes kilómetros, porque pasamos de la Plaza de la Candelaria a la Plaza del Buen Suceso en Carrizal, pero a través de distintas zonas, de distintos senderos y atravesando también el Barranco de Guayadeque, con lo cual fueron 4 horas y media de caminata y de cultura otra vez, porque fue con personas que conocen pues toda la historia de según donde íbamos pasando, y sobre todo porque se hablaba de un espacio en el que el recorrido del agua, esa agua que venía de Guayadeque, pues hacía durante el siglo pasado cómo se fue formando pues toda esa zona, ¿no? A nivel de molinos, a nivel de infraestructuras que se fueron creando en torno precisamente al agua. Fue una experiencia muy bonita, me encantó, más de 50 personas que hicimos esa caminata. Y luego teníamos Ingeniarte en Ingenio, o sea, un espacio, un proyecto que lleva ya 2 años haciéndose, y que lo que aúna es cultura en la calle, cultura desde diferentes aspectos, pintura, magos para los niños y las niñas, la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Blas Sánchez tocando un concierto dentro de la iglesia, distintas formas de expresión culturales, expresiones culturales que lo llevan todo a un espacio. Y bueno, pues zona chill out, y está bastante bien, es una cosa interesante, y así hemos estado todo el fin de semana con los zapatos puestos.
Bueno, pues muy distintos bien, tipos actividad de zapatos, y pero además actividad física, fantástico.
Mira, y yo estaba pensando, porque me gustó mucho el programa que tenías antes, ¿no? Lo de una entrevista con alguien, ¿no? Con alguien conocido y los alumnos de la ESO, ¿no? Yo creo que no estaría mal que en algún momento, cuando ya lleves avanzado pues estas entrevistas, que incluso puedes hacer una con nosotros, en este caso nosotras. ¿Sí? Porque no por nada, pero también yo he tenido alguna ocasión de hacerlo, incluso en mi instituto, me llamaron alguna vez un poco, ya el instituto está cerrado, ya no existe.
¿Cuál es?
Santa Teresa del
Niño. Castilla tampoco, que tú fuiste alumna de Castilla,
Además, Castilla cedió el suelo y me dio un disgusto cuando hice la sesión al gobierno canaria del suelo, y además estaba hasta el portero de aquella época, cuando lo hicimos, me dio una pena tremenda, porque claro, al final forma parte de tu vida, ¿no? De cuando el colegio empezó sin ningún edificio al lado, era el cementerio y el colegio.
Nosotros jugando con el
arquitrán. Esas camisas amarillas de gimnasia que se veía en el castillo de...
No, era blanca, ¿no? Blanca,
era blanca.
Con el eso azul, después el uniforme era de cuadrito.
Sí, el uniforme era de cuadrito, así como gris azul.
Un pinchi, sí, con la camisa blanca.
¿La camisa de gimnasia era blanca o amarilla?
Yo creo que era blanca. Y después llevamos un bolsillo enorme para meter un bocadillo o una bolsita. Ay. No me acuerdo.
Mira, yo perfectamente. En este espacio, el presidente le pedí que le dejara una pregunta a los alumnos que no se atrevieron a responder, que sí me pareció interesante, y es... ¿Cómo ven los jóvenes ahora mismo la democracia y si cree que está en peligro? Sí respondió la directora, y la directora dijo algo que me pareció bastante curioso, y es que es cierto que los jóvenes de hoy en día no conocen otro sistema que el democrático. Por lo tanto, no pueden comparar.
No saben lo que era la etapa anterior, claro, al 75.
No, y se acomodan a este estado de bienestar que nos ha generado este sistema. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero bueno, tenemos cierto
yo
estado
de bienestar.
Yo tampoco
conozco, ¿no? Otro tema, otro escenario que no sea
democrático. Pero tú no tienes 12 años.
Joven.
Perdona.
Tú no tienes 12 años ni 13.
Yo era pequeña cuando estaba la época de Franco.
Yo nací ya con un escenario democrático aquí. O sea que yo...
Hay mucha gente, es verdad que mucha gente que nació después del 72.
¿Tú crees que se están acomodando los chicos, las chicas, y no ven el riesgo que pueda haber si cambiamos de un Estado democrático, que yo creo que está bien aceptado aquí en España?
Eso yo creo que no se plantea, que, ¿no? La se Constitución plantea. Española, yo creo que esta Constitución se ha planteado bien, además algunas modificaciones son reforzadas.
Algún gobierno radical,
pero pasa que luego no se cumplen algunos artículos de la Constitución, como la de llevar el presupuesto al Parlamento, ¿no?
Hay todos cositas que están calando cada vez más, y sobre todo pues no es solo cuestión a lo mejor de a nivel democrático en el sentido tal, que sí, por supuesto, sino de conciencia, ¿no? De no sentir ningún tipo de, no la palabra miedo no sería la adecuada, sino el respeto, el respeto hacia posibles extremos, que no estoy hablando de ahora de ningún partido político, sino de extremos, en pensamiento extremo.
Está pasando en Europa.
Exactamente, de pensamiento extremo que no han vivido, que lo tienen, no lo tienen como un riesgo, no lo consideran riesgo porque no lo están viendo. Y claro, eso en la si se mentaliza a pequeños y a una cierta edad, llega un momento en el que realmente lo que ves como algo normal es ese extremo y no ves lo que estamos viviendo.
Protesta, ¿no? Lo hacen como protesta, digamos.
Pero es un riesgo. Sí, es un riesgo. Hay que ir.
A los tres.
Sí, sí. ¿Verdad? Ya no hablando solo de partido. Yo quiero a ver si me explico.
¿No?
De filosofía, exacto.
Mira,
de filosofía,
de
más
también,
que de partido.
Detrás de todo esto también. Es una ineficacia por parte de los gobiernos de no atajar los problemas de forma real, claro, y como dice, en tiempo y forma. Porque hay que reconocer que si sube la ultraderecha o sube la ultraizquierda, como vimos que subió la ultraizquierda después de la crisis económica o cuando estábamos inmersos en la crisis económica, es porque había unas circunstancias sociales que generaron que subiera. De repente, los gobernantes algo no están haciendo bien, que se está traspasando votantes a la extrema derecha en este caso, ¿no? O a la ultraderecha, como quieras que lo llames, ¿no? Precisamente por algo tan importante, Dina, como es el voto de castigo, que existe el voto de castigo. No lo está haciendo bien, me da igual, pero yo para fastidiar, no sé si otra palabra más dura, pues voto a este, que está totalmente en contra, que está en las antípodas de lo que defiende el gobierno.
Es como protesta, ¿no? O sea,
sí,
no
como protesta. Como protesta. Pidina.
A ver, yo lo que siento y lo que veo en la calle es que el voto de castigo, igual que fue en su momento hacia la izquierda radicalizada, porque por eso nos encontramos también, hemos llegado al escenario que hemos llegado, pues hay muchísima gente y muchísima gente joven que se está yendo hacia el otro extremo. Y tristemente, a nivel estatal, se quiere esa división.
Se potencia, se está potenciando precisamente.
Sí, pero Pepa, déjame hablar. Que
vale. Entonces, o sea que es difícil, como te
es
vemos.
Es potenciar ese tema de o eres de un lado o eres de otro. Y a mí me da una tremenda tristeza que en este país, hasta hace unos años, tú podías tener en tu familia gente que tenía un pensamiento más de izquierda y otros que tenían un pensamiento más de derecha, y se tenían discusiones constructivas y normales y sin que nada pasara. Y ahora mismo se ha propiciado un escenario bastante agresivo y que quieren que vaya más, y es o conmigo o contra mí. Y eso va en contra de lo que es la democracia, de la concordia, de respetar al que piensa diferente a ti, y eso es muy peligroso, y por eso está pasando todo lo que está pasando.
Si me permites, cuando termine.
Sí, ya acabó Dina.
Vale, mira, yo veo que también hay una diferencia del voto como de castigo, sí, pero hay una diferencia bastante, desde mi punto de vista, notable en cuando el 11 o el 15M, el famoso movimiento que hubo hace unos cuantos años, a lo que está viendo ahora. En aquella época no había tanta información a través de las redes sociales y el algoritmo no te llevaba a mirar. Aquello fue un movimiento realmente de necesidad de lo que hacía falta y de lo que...
¿De quienes propiciaron ese movimiento? ¿Dónde están ahora?
Sí, por eso te estoy diciendo que muchas veces...
¿Y qué hicieron cuando gobernaron?
Pablo Iglesias hicieron...
Sí, tampoco tienen mucho tiempo para demostrar mucho porque desgraciadamente en política, y desgraciada y afortunadamente, ¿no? Los 4 años dan para muy poco. Pero lo que me estoy refiriendo ahora es que actualmente es inmediato la información que te da las redes sociales, hay inmediatez y el algoritmo te lleva a que si tú has visto un vídeo de una serie de cualquier tema, te va a influenciar con ese tema y vas a estar continuamente viendo ese tema. Hay una gran diferencia entre el movimiento que hubo, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, el movimiento que hubo en aquel momento en las calles, en la gente que quería realmente voto de castigo, pero que quería que hubiera un cambio, a lo que hay hoy. Hoy podrá haber un voto de castigo, pero hay un voto de castigo influenciado precisamente por esas redes que continuamente te están informando de determinadas cosas. Hay mucho bulo, hay mucha desinformación y no siempre hay la capacidad para poderlo, o no quieres, o no te interesa la política, o no buscas esa diferencia de opiniones para poder contrastarla.
Yo recuerdo la política en el año 91 y me comparas ahora con la política de este siglo y no tiene nada que ver, te digo.
Nada que ver. Y solo una cosa. Estoy de acuerdo con el tema de lo que decía Virina, de que nosotros mismos, en los puntos donde estamos, o en los superiores a nosotros, ¿no?, los que están ahora mismo, están utilizando un lenguaje continuo de discusión, pero no de discusión proactiva, sino una discusión negativa y de insultos, de que estamos haciendo que la gente joven no tenga ganas de seguir en la política.
Yo creo que no es la gente joven, yo creo que en general todos tenemos relaciones personales con nuestros amigos, nuestra familia y demás. La gente está harta de muchas cosas. Primero, de que no se diga la verdad, de que se sea incoherente, que defiendes una cosa y luego tú no puedes defender un sistema. En este caso fue lo que dijo Podemos, ¿no?, en relación a las viviendas y demás, y luego además se metió con gente que se había comprado algunas casas más caras, y después ellos hacen exactamente lo mismo. Porque yo creo que en política la incoherencia se paga. Yo eso a lo largo de mi trayectoria lo he visto. Y además creo también una cosa, que las redes han llegado para quedarse. Ya contra esto no podemos
puntualizar ir. Algo que me parece, para enriquecer un poquito esto en la medida de lo posible, a tenor de lo que dijo Ana. Sí es cierto, y sobre todo lo que acabas de decir tú, la provocación en redes, es que hay un ejemplo clarísimo, y además de un ministro, el ministro de Transporte, Óscar Puente, que me ha llamado, me mosquea, me cabrea, la verdad, este tipo de cosas, ¿no? Porque genera discusión, genera provocación, genera polaridad. ¿Ha reservado ya mesa en el Ventorro Mazón? Se lo preguntaba porque todos sabemos que el Levante está ahora mismo en situación roja por lluvias y demás.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es lo que a mí más me molesta. Este señor es el responsable de que Renfe funcione, de que los trenes salgan a su hora, de que los aeropuertos funcionen, de que no estemos con los retrasos considerables que hemos visto, y que lleva a cabo las inversiones que son necesarias precisamente para que no se vaya la luz, como ha pasado en algunos trenes, y se permite el lujo de la forma en que lo hace, porque muchas veces, o sea, yo reconozco que a veces en los plenos, tuvimos un pleno el viernes pasado, y a veces, oye, en el fragor intentas un poco de manera mejor socarrona, que yo creo que los canales son muy socarrón, poner al consejero que tienes enfrente en jaque, porque también eso forma parte del día, pero eso siempre hay que hacerlo con mucho respeto. O sea, yo creo que
lamentablemente en los plenos municipales, y ustedes saben más de esto que yo, ese de respeto no siempre municipales o insulares, ¿no?
Yo creo que en el cabildo normalmente, habitualmente, no se falta el respeto. Otra cosa es que tengamos más ímpetu, más pasión
algunos municipios que sí, otros que no. Ingenio, ahora mismo no se falta el respeto. Es verdad que se dicen algunas cosas, siempre nombrando al partido que ha gobernado anteriormente, pero no hay falta de respeto en este momento. Yo no me considero que en Ingenio haya falta de respeto.
Yo sinceramente estoy con Pepa. Yo doy gracias a Dios que en el cabildo no se respira ese ambiente. Cada uno tiene su posición, por supuesto, y la defiende, pero no se llega al insulto. Y a mí hay algo que sí que me gustaría que se tuviera en cuenta. Pablo Iglesias, cuando llegó al poder, una de las cosas que dijo es que hay que normalizar el insulto. Eso lo dijo. A mí se me quedó grabado a fuego, porque digo, ¿cómo un político?
Eso es tremendo.
Un político de alto nivel, porque estás en el Congreso de los Diputados y tienes también un cargo y demás, dice que hay que normalizar el insulto. Pues eso fue el disparo de salida del momento en el que estamos a nivel nacional, con ministros que hacen cosas como lo que tú acabas de comentar, que me parece que flaco favor le hace a la sociedad.
Entonces, sí, flaco favor. Ponerte en una manifestación donde están tirando chincheta a los
democrático, los escraches,
eso también. El jarabe democrático, pero cuando eres tú quien gobierna, no. Cuando eres tú quien gobierna, eso ya no sirve.
Cuando se lo hacían, entonces, cuando nos lo hacían a nosotros, entonces estaba bien hecho, porque además iban ellos, sí, a hacerlo.
Claro, no se le puede hacer scratch a ningún político, a ninguno de ellos, ni a Pablo Iglesias, ni a Mariano Rajoy, ni a Pedro Sánchez, a ninguno. No es jarabe democrático.
Embarazadas, que creo que era de Vox o era del PP, no recuerdo de dónde era.
Yo creo que era nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta Soraya de Santa María. Embarazada y con el niño pequeñito,
embarazada, haciéndole escarte, pero por favor. O sea,
pero ¿quién ha comenzado con todo esto, independientemente de las cosas que se hablan a través de un micrófono? ¿Quién ha continuado y ha generado todavía mayor tema en la calle?
Todos.
Con esto.
La gran mayoría. ¿Todos? El escrache es Cristina Cifuentes.
No, eso no es verdad. Nosotros podemos convocar una manifestación en Madrid con los permisos correspondientes y decirle a la gente, oye, que queremos manifestarnos contra el gobierno de España, hacer una manifestación. Las manifestaciones, que yo sepa, son primero que tienen que ser legales, y luego después es tu derecho a opinión en un momento determinado sobre algo que está haciendo el gobierno de turno y que quieres criticar. Yo creo que las manifestaciones se pueden hacer y se deben hacer. Antes te escuchaba a los bomberos, esta mañana cuando estaban hablando a primer, bueno, estaban también hoy concentrándose, ¿no? Y estaban leyendo un manifiesto. Oye, están en su derecho, que lleven camiseta, que no son de algodón, como dijo, o sea, a mí eso me parece tremendo. O sea, la camiseta que lleva en el interior, que era de poliéster. Sí, bueno, sí. Claro que hace, y el fuego me dirá.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. Así que les pido brevedad en lo siguiente. Estamos viendo los escarceos, primeros pasos de la unidad del nacionalismo canario. Parece ser que sí, desde primero Canarias municipalistas están buscando esa unidad, parece que Coalición Canaria está de acuerdo, pero ¿quién no? Pues Nueva Canarias, su secretario general Luis Campos decía que es un poquito cínico e irónico, ¿no?, la propuesta de primero Canario de unir el nacionalismo. Vamos a escucharlo.
Me parece cínico por parte de quienes han destruido, por parte de quienes se han ido y han roto un espacio político, una organización que durante muchísimo tiempo costó construir, que forma parte de eso que ellos ahora apelan, el nacionalismo consecuente, de izquierda, de progreso en Canarias, que vengan ahora a hacer llamamientos de unidad y de reestructuración.
A ver, Vivina, adelante.
Tureza, ¿qué pasa?
Yo llevo diciendo lo mismo mucho tiempo. Yo no sé por qué la gente se sorprende. Coalición Canaria desde el principio siempre ha abogado por la unión de todo el nacionalismo. O sea, no ha cambiado el discurso en ningún momento. Es más, en las elecciones anteriores fuimos con gente como Fortaleza, como Avezan, como, ¿quién te diría yo? Lo de Plataforma Vecinal de Santa Brígida, con muchísimo, y siempre hemos querido tener esa unidad del nacionalismo canario. Ahora mismo en Nueva Canaria, bueno, desde hace un año sobre todo, ha habido una ruptura interna por problemas internos que quienes lo conocerán bien son los que lo vivieron. Después cada uno dará su versión fuera, pero primero Canarias, que es ahora un partido independiente, ha decidido que es cierto que es importante que a nivel estatal estén todos los partidos de Canarias juntos para poder tener una mayor representación, y a mí eso no me parece nada de cinismo. A mí lo que me parece cínico es que tú digas que como tú eres progresista, te llamas a ti mismo progresista, pero tú llamas a ti mismo progresista, eres quien menos mujeres tiene en puesto político.
El cinismo
déjame terminar, por favor. Entonces tú, el progresismo ese, lo está basando en el progresismo. Nosotros desde Coalición Canaria, y lo diré siempre, tenemos a gente con ideas de derecha y con ideas de izquierda. Lo que nos une, que todo lo que queremos es que Canarias avance, porque tenemos una situación totalmente diferente al resto del territorio nacional. Y eso es lo que nos une. Y parece que ahora está mal visto que la gente sea de centro, por lo que estábamos hablando antes, porque gusta la polarización. Entonces, yo no le veo mayor problema. Yo felicito a Primero Canarias que se haya atrevido a dar el paso. Quizás desde Nueva Canaria habían voces desde hace tiempo diciendo que dieran el paso y algunos no querían.
Pues sales de donde estás y te metes en Coalición Canaria, si lo
pero
que te interesa.
Yo no voy a
lo que no es lógico es que rompas Lo que no es lógico es que rompas un partido que es nacionalista, que está formado no solo por Nueva Canarias, en este caso la coalición que había con todos los ayuntamientos de con distintos partidos políticos del arco de Gran Canaria. Lo que no puedes hacer es romperlo y luego, ya una vez que estás bien montado y ya tú eres el cabeza o la persona que sea la cabeza, luego digas que vas a unir, porque lo que está claro es que la gente de Nueva Canaria se ha sentido traicionada. Y si tú te sientes traicionada, no te vas a unir. Es que lo que no entiendo es, si tú desde el primer momento, en tu primer movimiento, tú querías unirte a Coalición Canaria, que es lo que se ha dicho siempre, si desde el primer momento que tú mueves esto, te vas a unir a Coalición Canaria, y ahora lo maquillas para poder unirte sin que la gente se le queje, pues para poder unirte a Coalición Canaria, maquillas diciendo que vas a unir a todas las tres fuerzas, y resulta que el que dice que no es Nueva Canaria. ¿Quién queda mal después? ¿Nueva Canaria? Sí. Es una historia un poco complicada, por ahí entiendo yo lo del cinismo.
Es que yo sigo sin entenderlo.
Yo
sigo
también
sin
quiero hablar
por algo muy muy fácil. O sea, esto es un problema interno dentro de Nueva Canaria, que hay Coalición Canaria sale. Sí, parece como que es Coalición Canaria que lo ha propiciado.
No he dicho eso.
Yo lo que veo es que se han ido de Nueva Canaria, que son partidos independientes que formaban en Nueva Canaria. Se fueron porque tendrán sus motivos, ¿no?, de la sucesión y demás. Siempre han apostado por la unidad. Yo cada vez que le he preguntado a Teodoro Sosa siempre me ha dicho, no, unidad del nacionalismo. Lo que pasa es que sabemos que Nueva Canaria, unidad del nacionalismo, no quiere ni oír hablar, ¿no? Yo no te quiero defender a nadie, pero se fueron, pero también un poquito contradictorio. Mira, que se vayan y después se unan.
Claro, vamos a ver, yo respetando que cada partido pueda hacer lo que quiera. Breve. Vamos a ver, a mí yo siempre he querido que en política los experimentos son con gaseosa. Los experimentos son con gaseosa. ¿Por qué digo esto? Tengo la impresión que, claro, unos cargos públicos que fueron elegidos en una candidatura, que es Nueva Canaria con, que luego ahora ya a dos años, o a un poquito menos dos años de terminar la partida, se van a los no adscritos, se convierten en tránsfugas y demás, porque tú dices, oye, yo tengo discrepancias con el partido, me voy a mi casa y me integro en otro partido, me pongo a trabajar desde cero. Oye, a mí eso me parece que es loable y es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que quedarte con el cargo de, porque además yo no tengo todavía claro cuántos consejeros del Cabildo están en un sitio o en otro, no lo tengo claro, no sé si, solamente tengo claro uno, que es el único que ha dicho que es Raúl García Brick, que se ha ido, con lo cual es tránfuga, se ha ido porque era de Nueva Canaria. No sé en qué sitio está Minerva. Es cierto que de 8 consejeros que tiene el Cabildo, solo 2 son mujeres. Eso ya no va a volver a pasar porque ahora con la nueva ley es 1-1-1-1. Ahora mismo son de 8, 2. Dos señoras, 2 consejeras y 6 consejeros.
Tenemos que ir, Pepa.
Bueno, oye, me has dejado a mí al final y me has dejado menos tiempo, para que luego diga.
La tertulia es muy
dinámica. Vale, pero déjame decir que yo creo que a veces en política los experimentos hay que tener cuidado, porque no siempre tiene la piscina agua.
Pues veremos si tiene agua o no piscina. El Congreso Constituyente de Primero Canarias a mediados de octubre han invitado a Coalición Canaria que irá, han invitado a Nueva Canaria que evidentemente
que
no
Coalición hay. Canaria tiene un único diputado nacional, y por Gran Canaria en el Parlamento Canario tiene un único diputado de 15.
Bueno, nos tenemos que ir, Pepa, muchas gracias. Ana, muchas gracias. Vidina, gracias. Muchísimas gracias. 11:38.
Saludos, hasta luego.
Buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium. Gente despierta.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de septiembre, paga ahorros a O'Neill en detergente líquido de 46 lavados y un suavizante concentrado de 72 lavados a 3,99 euros. Y entrecot de novillo lomo bajo a 11,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya sabes que todos los lunes sobre esta hora aproximadamente programamos este espacio, Un Canario en, con Roberto González. Desde hace un par de semanas estamos de cruceros por varios lugares. Hemos estado por la zona del Mediterráneo, la zona de Italia, los fiordos noruegos la semana pasada y hoy las islas griegas. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, como siempre.
Feliz lunes también. Pues vamos a conocer vestigios de civilizaciones antiguas, pueblos realmente maravillosos, preciosos, aguas cristalinas. Nuestro punto de embarque, el primer lugar que vamos a visitar, Roberto.
Pues mira, el punto de embarque ideal es Atenas, ¿no? Mm. Atenas, que como todos sabemos no es solo una ciudad, es un símbolo de toda esa civilización occidental. Mira, lo primero que vemos según llegamos a Atenas, por supuesto que va a ser la Acrópolis, ¿no? Arriba con el Partenón, que brilla con ese mármol blanco bajo el sol. Hay que subir hasta allí, ¿no? Para recorrer esos siglos de historia, con columnas, templos, esculturas que nos recuerdan que ahí nació la democracia, la filosofía y las artes. Uh-huh. Pero aparte de eso, también tenemos a los pies de la Acrópolis, los barrios de Placa y Monastiraki, que te dan una posibilidad de perderte entre esas callejuelas, ¿no?, llenas de terrazas con música, tiendas, tabernas y cafés, que te hacen ese contraste entre lo antiguo y lo moderno. Otro lugar importante para ver, pues el Ágora Antigua, que era donde los filósofos Sócrates y Platón pues dialogaban y mostraban su sabiduría, el Museo de la Acrópolis, que es reciente, y luego también la Plaza de Sintagma, que tiene el Parlamento, y no puede faltar la ceremonia del cambio de guardia.
El punto de embarque donde comienza nuestra aventura es en Atenas, pero lo ideal sería no acudir a la ciudad el mismo día de la salida para poder verlo todo, ¿no? ¿Con cuántos días de antelación a ese comienzo del crucero debemos visitar Atenas para poder ver con tranquilidad todas estas maravillas de la ciudad?
Bueno, primero por seguridad habría que estar una noche, pero ya que vamos a estar allí, vamos a coger otra noche más. Si queremos solamente centrarnos en lo que es Atenas. Si ya luego queremos hacer algo del sur, que está todo muy cerca de la ciudad, pues yo creo que 2 días, 3 como mucho.
Uh-huh. 2 días, 3 aproximadamente. Bueno, pues ya embarcamos en Atenas. Nuestra primera parada, ¿dónde vamos?
Pues mira, ¿qué te parece si nos paramos en Corfú, en una de las islas del Egeo? Está prácticamente cubierta de olivares, cipreses, viñedos en esas colinas tan bonitas y tan suaves. Es una isla donde ese azul del mar se mezcla con este verde de la vegetación y crea un paisaje increíble. La capital, que se llama Kerkyra, es un tesoro arquitectónico, que además es herencia veneciana, francesa, británica. Te digo que es muy bonito esa mezcla que tienen ahí con unas fortalezas enormes que vigilan el puerto y que nos meten dentro de ese casco histórico lleno de plazas elegantes, edificios neoclásicos, callejuelas estrechas, ¿no?, donde está esa vida diaria. Punto principal, la Liston Promenade, que es un paseo con unos arcos que se inspiran en París, donde te puedes sentar en una terraza, a ver pasar el día o tomarte un café. Pero también hay rincones como de cuento, ¿no?, de película. Por ejemplo, el Palacio de Aquileón, que se construyó, que lo construyó la mandó a construir la emperatriz Sisi, con unas vistas enormes y preciosas sobre el mar, o luego unas playas como Paleocastritsa, que está rodeada de acantilados y con un agua turquesa impresionante. También, también importante, los monasterios que están, pues, que parecen encaramados en las colinas, desde lo que se contempla la isla como si fuera, no sé, un cuadro.
¿Con una excursión tenemos para ver todo esto?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Bueno, pues hemos echado un vistazo ya a Corfú. La verdad es que nos hemos sorprendido con sus maravillas, pero seguimos nuestra singladura, ¿no? El siguiente puerto es Santorini.
Sí, exactamente, que además que impresionan bastante cuando llegas con el crucero y te vas acercando, porque es como un anfiteatro de un teatro, porque te ves esos acantilados oscuros que parecen que salen del mar, y luego arriba esos pueblitos blancos que parece que están como brillando, ¿no? Es como una postal, con esas casas encaladas, las cúpulas azules que todos hemos visto en miles de fotografías, que además están mirando, lo gracioso, están mirando a ese cráter, que es el... Esa forma circular que tiene la isla es porque es una de las orillas del cráter, ¿no? Ese volcán que parece que dicen que está dormido. En el corazón de la isla está la capital, que se llama Fira. Es como muy, muy, muy vibrante, muy, muy viva, con calles estrechas, llenas de tiendas, cafés, terrazas. Pero la joya, yo creo que es la otra pequeña ciudad, por llamarlo de alguna manera. Es poco más que un pueblo, que es Oia. Que ahí es donde todo el mundo va para ver ese famoso atardecer, ¿no? Cuando el sol se hunde y se toma esos colores que contrastan con las cúpulas azules y blancas y las casas blancas, es un espectáculo impresionante. Aparte de eso, pues si queremos un poquito de historia, pues está Acrotiri, que son las ruinas de una ciudad minoica que la sepultaron las cenizas, igual que Pompeya. Y las playas volcánicas, pero de arena color roja, negra o incluso gris. Es que es impresionante, hay que verla.
Bueno, Santorini, qué maravilla. Podemos visitarla también en un solo día de excursión y disfrutar de todo lo que presenta y sobre todo expone al turista. Acabamos Santorini, seguimos nuestro camino. Un lugar muy reconocido, repleto de turistas. Hay que saber cuándo ir, sobre todo la fecha elegida, Mykonos.
Mykonos, exactamente. Es otra joya que está ahí, que parece que está flotando sobre el mar. Es como también la esencia griega, esas casas encaladas también, con las puertas azules o rojas, ¿no? Y es como un laberinto que parece que te invita a que te pierdas. No es casualidad que fueran así construidas, ¿no? Ese laberinto, sino que lo que se quería era confundir a los piratas que a cada momento rondaban la isla, ¿no? Y la atacaban. Entonces, lo que se quiso es ese laberinto que permitiera la defensa de la ciudad. El puerto de Chora, que se llama la capital de Mykonos, es un espectáculo. Tienes cafés, tabernas, boutiques de diseño muy caras, eso sí. Al lado de una iglesia o hay terrazas llenas de mucha vida. Hay que llegar hasta esos molinos de viento que también son símbolo de la isla y de la ciudad. Desde allí tienes la mejor panorámica de la ciudad de Chora. Y sobre todo hay que acercarse hasta lo que se llama la pequeña Venecia, donde hay unas casas que caen directamente al mar, ¿no? Y las olas están todo el tiempo batiendo contra esta pequeña terracita. Playas, yo sé que me vas a preguntar por las playas, por ejemplo, y tenemos Sarú, la Paradise o la Super Paradise, que estas todas están en la parte del sur. Ahí tienes aguas cristalinas y esa arena dorada, que cuando se hace de noche, pues se transforma en un escenario de música, donde se mezclan todas las nacionalidades, luces y un ambiente, te digo, que atrae a todos los viajeros del mundo.
Qué maravilla salir tempranito, ¿no? Para poder ver, pues, digamos, todo lo que expone en este caso Mykonos al propio turista, ¿no? Salir tempranito y llegar tarde al barco.
Sí, bueno, yo realmente Mykonos la he conocido de dos veces. Una, con una me dediqué a lo que era la parte de las calas de la ciudad y luego con otra parte, otro día, pues ya me dediqué al centro porque tiene lugares realmente bonitos, porque es como una Grecia como muy 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 ruda el centro, con monasterios, con cultivos, con todo esto. Es distinto a lo que se suele ver de la parte de playa.
Oye, a sabiendas de la oferta de algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, Mykonos, ahora no vamos a ir a Creta, por regla general, ¿te permiten estar más de un día, más de una jornada en los cruceros?
No, normalmente las visitas tanto de Santorini como de Mykonos, como de todas estas islas, son simplemente de un día, donde sí que haces noches cuando haces una extensión, por ejemplo, a ciudades como Estambul, que allí sí que duermes y puedes dedicarle dos días. Pero en las islas con un día entras por la mañana y sales por la tarde.
Un pequeño universo, ¿calificas así a Creta?
Sí, sí, es que tiene un paisaje muy variado, tiene unas montañas muy, muy abruptas, ¿no? Valles fértiles, llenos de olivos, de viñas, y luego tiene un litoral también muy bonito de arena dorada, ¿no? Con pequeñas calas escondidas, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención la parte de la historia, ¿no? El Palacio de Knossos, que es la cuna de la civilización de minoica, y es el escenario del famoso mito del Minotauro y el laberinto que todos conocemos, ¿no? Entonces, caminar entre las ruinas es recordar a los reyes, los sacerdotes, los artesanos de esta cultura que estaba ya ahí antes que Grecia. O sea, es increíble, de verdad, llegar hasta ahí. Y luego, la ciudad de Heraclión en sí misma, pues, no tiene mucho en sí mismo que ver. Lo bonito es cómo combina esa historia con la parte moderna, esas murallas venecianas, el museo arqueológico, y luego en la parte oeste tenemos el puerto veneciano con un faro que levantaron los turcos y bastantes callejuelas que levantaron también los venecianos, los griegos, pero también si nos vamos para adentro, como te acabo de decir en Mykonos, tienes las gargantas de Samaria con unos senderos espectaculares para quien le guste el senderismo. Y para quien quiera relax, pues las playas también que no pueden faltar, de Elafonisi, que tiene una arena color rosado, o Balos, que es una laguna como color turquesa, parece como de un sueño. Es muy, muy bonito.
Oye, menudo crucero, ¿eh? Atenas, Corfú, Santorini, Mykonos, Creta, Rodas, y ahora nos vamos, bueno, precisamente Rodas, el Coloso. Hombre, entiendo que queda poco ya del Coloso, si es que en algún momento hubo algo, pero estoy convencido de que la ciudad tiene mucho que ofrecer.
Sí, exactamente. Esta es la última escala antes de volver ya a Atenas y acabar el crucero. Vamos a entrar por el puerto de Mandraki, que es como muy elegante, que tiene ese aire legendario. Aquí es donde se supone, como dices tú, que estaba el Coloso de Rodas. Ahora, en el lugar donde estaban los pies de ese coloso, hay como unas estatuas de unos ciervos, y se supone que en cada estatua había un pie y dejaba pasar los barcos por debajo de la estatua del Coloso. En el corazón de la ciudad, por ejemplo, está la ciudad medieval, que es patrimonio de la humanidad. Hay que caminar por las murallas, esas callejuelas adoquinadas para volver atrás en el tiempo. Aquí tenemos el Palacio del Gran Maestre, las casas de los caballeros de San Juan, y hay plazas incluso donde nada más pararte parece que estuvieras como rodeado de ese ambiente medieval. Es realmente increíble, las cruzadas, todo. Ahí se mezcla en ese escenario la historia, lo vivo de la gente caminando por allí, con esas tabernas, tiendas, talleres. Pero también tiene su costa, por ejemplo, esas playas doradas como Faliraki o Zambica, que son estupendas para disfrutar de este sol griego. Y un pueblo precioso que se llama Lindos, que está al sur, que es con casitas blancas, encaladas, con una acrópolis perfecto y unas vistas espectaculares del Mediterráneo.
Madre mía, menudo crucero. Oye, ¿esto cuánto nos cuesta aproximadamente, más o menos?
Bueno, yo te diría que, mira, cogiéndolo con tiempo y contando con que siempre es aconsejable esas noches de hotel antes en Atenas y también los vuelos para acercarnos hasta allí, pues dependiendo de la época en que vayamos, en el mes en que vayamos, pues puede estar a lo mejor por unos 2.000 euros por persona.
2.000 euros, muy bien. Bueno, pues será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javier.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
A ver cómo analizamos esto. La Unión Deportiva Las Palmas, bueno, capaz de ganar fuera de casa.
Mejores números fuera que en casa.
Mejores números fuera que en casa, curioso. Correcto. Muy malos aquí, todo hay que decirlo. Ya dijimos hace un par de semanas que si el equipo no tiene gol, eso lo va a afectar. Y posiblemente no consigamos los objetivos precisamente porque no tiene gol, no porque no llega, porque no tiene gol. Y un ejemplo fue lo ocurrido este fin de semana, este sábado.
Sí, bueno, el partido tuvo de todo, con la expulsión de Lukovic, después se quedaba también el Almería con 10, adelantó el Almería en el marcador, la Unión Deportiva es verdad que llega, es verdad que crea, es verdad que genera, le falta la definición, cerrar y materializar las ocasiones que tiene, que son muchas. ¿Y qué ocurre? Que fuera de casa son 3 partidos, 2 victorias y un empate. Fuera de casa Las Palmas no ha perdido y en casa tiene las 2 derrotas. Además, por el mismo guarismo, 0-1 contra el Málaga y 0-1 ante el Almería. El equipo no juega mal, tiene momentos de desconexión en los partidos. El equipo domina en muchas ocasiones los encuentros, pero claro, las áreas es lo que marca. Los partidos y las victorias y los puntos, o los objetivos, no encajar y marcar. Está encajando poco, tiene 5 goles en contra, es junto con el Valladolid, el Deportivo de La Coruña, los menos goleados de la competición, pero le cuesta anotar goles y llevarse la victoria. Y eso ocurrió y la muestra la tuvimos el pasado fin de semana en ese partido contra el Almería. Lo propio dice uno de los capitanes de la Unión Deportiva. Si te parece, Javier, vamos a escucharlo, a Alex Suárez, analizando el partido y la derrota del fin de semana.
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido. Creo que al final sabíamos que ellos iban a esperar a la pérdida nuestra o a la transición de ellos para intentar hacernos daño. Creo que no, excepto el gol y algún acercamiento, creo que un palo la segunda parte, creo que no nos han hecho nada. Pero bueno, al final, segunda división es esto también y tenemos que hacer gol para ganar los partidos, pero bueno, creo que con esta idea vamos a ganar muchísimos partidos y si perdemos, que sea así, fiel a nuestra idea y intentándolo hasta el final.
Hombre, estamos de acuerdo con Alex Suárez, es decir, el equipo no mereció perder, pero claro, el Almería anotó la que tuvo y no encajó ningún gol. Y eso es el fútbol y en particular la segunda división.
El mismo guión ante el Málaga.
Tal cual.
El mismo.
Tal cual, porque dominó Las Palmas, llegó, tuvo ocasiones y le faltó definir, materializar las ocasiones que tiene. El rival llega, el rival anota y después tuvo ocasiones. Además, el Almería, ya con la Unión Deportiva Las Palmas desesperada de cerrar el partido, de aumentar la renta con un 0-2 o con un 0-3. Menos mal que no estuvo acertado el equipo de Rubi, que por cierto, dejó claro que va a ser otro de los candidatos a subir a la primera división. Las Palmas deja las 6 primeras plazas, es decir, ya no está en promoción, está a 8º, es verdad que igualado con esas posiciones y por el gol la veras particular o el general no está entre los 6 primeros, pero mucho debe mejorar. Y ahora vuelve a jugar en casa y ante un equipo que está en ascenso directo, el Cádiz, que llega sin perder al estadio de Gran Canaria en 7 jornadas, es decir, otro rival directo como el Almería, como el Málaga, y aquí ya no se puede fallar. Si la Unión Deportiva quiere estar en la parte alta de la tabla clasificatoria ante los rivales directos, pero luego la veras particular, ese partido, Javi, no vamos a decir que es una final, porque queda mucho, no es clave, porque es la 8ª jornada, pero sí es importante, porque ya de cara al final, con la igualdad que hay en la competición, el gol a veras particular va a definir las posiciones o de ascenso directo o de promoción.
Claro, y sobre todo porque los partidos aquí hay que ganarlos, después claro, veremos fuera, pero en casa hay que ganarlos, hay que ser un fortín.
Es histórico, Deportiva, Las Palmas siempre ha ganado en casa, fuera, saca puntitos, pero es que ahora está ganando fuera de casa, y en casa está perdiendo los partidos, sí, estoy de acuerdo contigo, en casa tiene que hacerse fuerte el equipo de Luis García. Hay noticias buenas, Jonathan Viera ya fue titular, ya tuvo minutos Viti, y parece que está recuperado Enrique Clemente ya para el domingo frente al Cádiz. Hay noticias buenas, pero hay que refrendarlo con resultados.
Bueno, pues agenda polideportiva, ¿qué tenemos por ahí, Juanfran?
Arranca el básquet ya este fin de semana. La Supercopa se la llevó el Valencia Básquet, que ganó en la final al Real Madrid, que había ganado el equipo de Escariolo a la Laguna Tenerife en las semifinales, y ya el fin de semana arranca la Liga y lo hace en el Wizzing Center, Real Madrid, Gran Canaria, el próximo domingo. Después viajan a Portugal para jugar ante el Benfica la Basketball Champions League y juegan en casa contra la Unicaja de Málaga. También arranca la Superliga Masculina de Voleibol y la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Voleibol, con 5 equipos Gran Canarios y que optan además al título de Liga, 2 de ellos en Champions, masculino el Wawas y en femenino el Heidelberg, y también arranca el próximo fin de semana, y esperemos que con buenas noticias para todos.
A partir del fin de semana todas las competiciones ya en curso, ¿no?
Sí, porque ya está la Liga Iberdrola también con el Rocasa Gran Canaria, está el Molina Sport, que es líder del hockey línea, ya solo falta el voleibol masculino y femenino, con lo cual ya se pone todo en marcha, y también el Spar Gran Canaria, en la máxima categoría, más que femenino, que también arranca el próximo fin de semana la competición.
Volviendo a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cuándo juega este fin de semana?
El domingo 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas Cádiz.
Bonito partido.
Sí, sí, a ver cómo viene vestido el Cádiz, porque viste igual que nosotros, amarillo, azul y me iba y y medias amarillas con azules con ribete amarillo.
Bueno, lo importante es conseguir la victoria.
Sí, ya, y además ante un rival directo.
O sea, ante un rival y que va a estar ahí, sí, en casa. Te escuchamos a las 2, Juan Francisco Cruz Cárdenes.
Gracias, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Han caído los dos. Con Radio Futura ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida Mediodía COPE con Pilar García de la Granja, Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos al frente del programa. A seguir disfrutando de este lunes único e irrepetible. Hasta mañana.
En la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo moral, sometidos a una insoportable tensión de silencio.